Pues en el Centro Superior de Investigaciones Científicas hay ahora mismo en marcha tres proyectos para dar con una vacuna contra el COVID-19 y al frente de uno de esos equipos está el doctor Vicente Larraga, al que saludamos en este momento. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, por empezar por lo último, ¿qué le parece ese llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para pedir esa moratoria hasta que el 10% de la población mundial no esté vacunada? ¿No se debería administrar esa tercera dosis?
Sí, pues me parece bastante sensato, porque en la dosis esta de recuerdo que se ofrece por parte de alguna de las empresas que tienen las vacunas, hay un componente muy importante de factor comercial, por decirlo de alguna forma. Tendremos que vacunarnos, es casi seguro, vamos, no, es seguro el año que viene, y probablemente el siguiente, porque esta enfermedad ha venido para quedarse. Pero digamos que el grueso de la población española se ha vacunado en estos últimos 4 meses. Entonces, al menos 10 meses deberían durar los anticuerpos y mucho más va a durar la memoria celular, que también protege mucho. Entonces, hasta el año que viene no sería necesaria una dosis de refuerzo. Entonces, empezar ahora, como está pasando en Israel o está pasando en Alemania, me parece más bien un factor comercial que realmente una necesidad sanitaria.
Don Vicente, siempre que hablamos con alguno de ustedes aquí en La Linterna, les preguntamos que para cuándo esa vacuna, ¿no?, la vacuna española. ¿En qué fase exactamente está su equipo ahora mismo?
Mire, empezamos con lo de candidatos, ahora ya tenemos un candidato, solo que funciona muy bien, sí que funciona muy bien en los ratones, que es, como usted sabe, es el modelo que se utiliza más importante para esta enfermedad. Si cuando vacunamos nuestros ratones obtenemos una protección del 100%, y además esa protección es francamente muy buena, quiero decir, los ratones vacunados no enferman en absoluto. No es que enfermen un poquito y luego se recuperen, no, protegemos al 100%, pero las regulaciones necesitan que hagamos al menos otra especie, y estamos justo ahora planificando el segundo experimento con hámsters, que a ver si conseguimos que termine antes de final de septiembre, y entonces sería el momento de hablar con las personas responsables de la Agencia de Medicamentos y decir, mira, tenemos esto, ¿queréis que hagamos alguna experimentación adicional o podemos pasar a fase 1 clínica ya con personas? Y así estamos. Es decir, que estamos optimistas, pero mire, esta es una carrera de obstáculos. Y entonces hay que saltar un obstáculo y luego el siguiente obstáculo y luego el siguiente obstáculo. Sí. Y bueno, yo pensaba al principio que podríamos estar en fase clínica a final de año. Sí. No lo tengo ya tan claro, pero sí, a lo largo del año que viene deberíamos tener muy claro, si todo fuera bien, ya unos resultados que pudieran ser casi la vacuna, ¿no? Pero no sé, no le puedo decir cuánto, porque sería una temeridad por mi parte, donde siempre uno se cree que va muy bien y de repente se para, pero este es el trabajo de la vacuna, siempre es así, ¿eh? No crea sí, que es algo especial, no, siempre ha sido así.
Bueno, lo bueno es ir sorteando esos obstáculos en cualquier caso.
Sí, claro que sí. No estábamos muy contentos, yo le aseguro que cuando veía a los ratones correr por la jaula, estaba contentísimo.
Se alegraba de esas carreras.
Claro.
Don Vicente, usted comenta, la Agencia Española del Medicamento tiene que autorizar esos ensayos en humanos, en cualquier vacuna.
Sí.
¿Usted cree que esa autorización podría tardar en darla, incluso puede que no lo autorice? ¿Se da esa posibilidad?
No sé, en algún caso se ha dado, que dice que no, la agencia de medicamentos, las agencias de medicamentos, no solo la española, sí, todas las agencias de medicamentos son muy prudentes, vamos a decirlo, porque es la palabra correcta además. Entonces, cuando tienen la más mínima duda, siempre dicen, mira, hay esto que es una duda, haz un experimento adicional para solventarla y que no haya la más mínima duda. Y además me parece muy bien, que dice que la seguridad de las personas que van a recibir la vacuna está por delante de cualquier otra cosa. Tenemos que hacer conseguir unas protecciones, perdón, que sean muy buenas, ¿no? Y dar digamos, factores adicionales, porque en este momento no hay que olvidar que ya hay 4 vacunas que están funcionando, y funcionando razonablemente bien, ¿no?
Sí.
Entonces, si uno desarrolla una nueva vacuna, bueno, por lo menos tiene que tener la misma protección, ofrecer la misma protección, pero además debe ofrecer algo más, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Estamos intentando desarrollar vacunas, a ver si se pueden distribuir y poner en lugar de por intramuscular, pues por parches. Estamos viendo también vías por aerosol. Entonces, estamos probando muchas más cosas, ¿no? Que es lógico, porque hay que dar una, digamos, un factor extra para que una agencia de medicamentos te diga, vale, te lo acepto, porque ya tengo, si le ofreces lo mismo que lo que ya tiene, ya lo tengo.
Claro. Y aunque todo su trabajo se centra en el laboratorio, lógicamente, luego van las pruebas en humanos, pero ¿cómo serían esas condiciones óptimas para fabricarlas y después distribuirlas?
Vamos a ver, nosotros tenemos una vacuna que es un candidato a vacuna, que es la forma correcta de decirla, que es distinta, porque nosotros utilizamos, en lugar de utilizar vehículos víricos o intentar modificar el virus para atenuarlo, lo que estamos haciendo es, hemos diseñado se llama un plásmido, perdona que use la terminología científica, que es un fragmento de ADN con todas las señales que tenemos, que se necesitan para que al entrar en una célula entre en el núcleo y consiga que la maquinaria del núcleo produzca el ARN específico de la proteína de la superficie del virus y fabrique esa proteína. Cuando se produce una proteína que es externa, rápidamente es reconocida como extraña por el sistema inmune y crea una reacción ante ella, y eso es lo que luego protege cuando entra el virus de verdad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, es un vehículo sintético y tiene varias ventajas. La molécula de ADN es una molécula muy estable, entonces se resiste a temperatura ambiente y se mantiene muy bien varias semanas sin ningún problema. Eso facilita mucho la distribución en el caso de que se vaya a países en los que la cadena de frío no es algo habitual, como nosotros tenemos aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es una de nuestras ventajas. También es una ventaja que probablemente será más barata que las que se están vendiendo en estos momentos, ¿no? Que eso también hay que considerarlo, porque hay muchos países que tienen muchas dificultades para pagar las vacunas, ¿no?
Claro.
Precisamente los que más las necesitan
son los que más dificultades tienen, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Entonces creemos una serie de ventajas adicionales que, si conseguimos que llegar hasta el final y sortear todos los obstáculos, pues permitirán que nuestra vacuna se pueda distribuir, que es lo que queremos realmente, porque científicamente es un logro importante, ¿no? Pero lo que queremos es que las personas se protejan.
Usted ha dicho en alguna ocasión, si me equivoco, corríjame, que la carrera por conseguir una vacuna ya la ganó Pfizer, pero está claro que cuanta más oferta, ¿no?, haya, pues mucho mejor.
Claro.
En el caso de las vacunas españolas, ¿sería eficaz, por ejemplo, contra las variantes del virus que hay ahora mismo? ¿Esa posibilidad se está contemplando?
Sí, claro. Mire, nosotros, como es una vacuna que hacemos nosotros, o sea, es una molécula artificial, completamente artificial, la construimos nosotros, se hace en un ordenador, ¿no?, directamente las secuencias de los nucleótidos, y luego eso se pone en una máquina y se hace. Es absolutamente sintético. Entonces, eso hace que podamos modificar, en caso que hiciera falta, por una variante que fuera realmente muy diferente y se escapara a las vacunas actuales, en muy pocas semanas se podría tener una vacuna que fuera eficaz frente a esa variante, porque es sintética, lo hace una máquina, no es una cosa que es muy complejo, pero sin embargo en tiempo tarda relativamente poco.
Y las vacunas han demostrado eficaces, siempre evidentemente hay un margen para el contagio. ¿Se puede conseguir la inmunización completa?
Es muy difícil, pero no es imposible, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver, nosotros estamos justo ahora en los animales midiendo los virus que permanecen vivos, por decirlo así, ¿no? Aunque los ratones no tengan ningún tipo de síntoma. Y estamos teniendo unos valores bajísimos, es decir, que la vacuna para el virus en su entrada. Eso es importante. Eso es prácticamente lo que se llama la inmunidad esterilizante. Si se consiguiera también una forma de vacuna que impidiera, si fuera un virión, que hay otro proyecto que hace eso, el doctor Enjones, si consiguiera un virus absolutamente atenuado también bloquearía al virus a la entrada, ¿no? La respuesta del organismo. Se puede hacer, ¿eh? Las que hay ahora en estos momentos no lo tienen, pero vamos, no es imposible en absoluto, se puede hacer. Lo que pasa es que ninguna de las cuatro que hay ahora aceptadas pues lo hacen. Pero tampoco pasa nada, porque normalmente las vacunas, su misión principal es evitar las epidemias.
Sí.
Protegen a las personas, pero evitan las epidemias. Y con las personas se puedan infectar, siempre la infección que se produce es muy inferior a la que se produciría si no estuvieran protegidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como consecuencia, la enfermedad que provocan, en algunos casos, en pocos, afortunadamente, es mucho más leve. Uh-huh. Entonces, te cura frente a una enfermedad grave y la posibilidad de morir, claro, uh-huh. Eso es importante.
Sí, esa es la finalidad, efectivamente. Don Vicente, la ciencia en España no siempre ha estado tan reconocida como ahora. ¿Sigue faltando financiación?
No. Vamos a ver, hemos pasado una época muy mala que nos dejó, si me permite utilizar la frase, nos dejó en los huesos.
Sí.
Entonces se está recuperando, eso, pero eso tarda años, ¿eh? Tarda uh-huh. años, porque lo peor de toda esta crisis que tuvimos cuando la crisis económica es que los jóvenes se tuvieron que marchar.
Claro.
Y eso sí que eso es muy grave, porque tienen que volver. Entonces hay que ponerles las condiciones para que los jóvenes, que están muy muy bien formados y que están rindiendo mucho en el extranjero, vuelvan uh-huh. y se integren en nuestros institutos de investigación. Y eso es una labor de años, sí. De años y de más de un gobierno.
Sí, sí.
El que hay ahora y el siguiente y el siguiente. Pero cuando se consigue una recta de crecimiento, pues eso suele durar bastantes años y va muy bien a los países, más en este siglo que en la innovación es esencial.
Uh-huh. Y no sé si se habrían conseguido resultados más rápidos, no sé si mejores, si hubiera habido más soporte económico detrás.
No es solo una cuestión de dinero, ¿eh? Vamos a ver, es una cuestión de personas formadas y es una cuestión de laboratorios capacitados para hacerlo, porque tenemos que enfrentarnos a una enfermedad muy compleja y muy peligrosa. Por ejemplo, uh-huh. Tenemos laboratorios de alta seguridad, pero hay muy poquitos que tengan tamaño suficiente como para trabajar con animales muy grandes.
Sí.
Y había que hacer ese tipo de experimentación también, porque hay que ver cómo se puede transmitir o se puede tener unos animales que nos sirvan de reservorio y que puedan estar emitiendo virus mientras que nosotros creemos que hemos vencido la enfermedad. Entonces, ese tipo de instalaciones que son carísimas, bueno, nos hacen falta y nos hace falta para eso y para otras muchas uh-huh. cosas. Quiere decir que no es una cuestión de dinero en este momento, que tenemos unos fondos suficientes para trabajar, esa es la verdad, pero hace falta, digamos, tener una línea base muy alta. Para que se haga una idea, mire, nosotros somos, entre mi laboratorio y un par de grupos con los que colaboramos, somos 12 personas, 13 personas. El AstraZeneca utilizó 100 personas del Instituto de Oxford uh-huh. y les dieron 224 millones de euros para que fueran trabajando,
sí.
se dice.
Sí, sí,
entonces,
pronto, sí.
Uh-huh. Ese tipo de cosas se notan, claro. Sobre todo se notan la velocidad, uh-huh. Porque hay que considerar que ellos, sus científicos, son muy buenos también,
sí.
que saben trabajar y hay que hacer experimentos, en este caso que se iba con tanta prisa, hay que hacer experimentos en paralelo, que es lo único que permite acortar los tiempos.
Uh-huh.
Y eso significa que necesitas unas instalaciones muy buenas, muchos científicos muy preparados y mucho dinero para hacer los experimentos en paralelo.
Sí. Bueno, aquí tenemos, no sé si muchos científicos, pero los que hay los tenemos muy buenos también, ¿eh?
Sí, sí, sí. No me estoy tirando a ti de la cuenta. Pero al fin y al cabo soy modesto.
Bueno, ya sabe usted, don Vicente, que aquí en La Linterna le seguimos muy de cerca todo el trabajo que están haciendo ahí en el CSIC y le agradecemos, por supuesto, don Vicente Larraga, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, que haya estado con nosotros aquí, que nos haya contado esos avances y a ver si pronto podemos contar otros más.
Ojalá. Eso sería bueno para todos.
Sería muy bueno, sí, que seguro que sí. Don Vicente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo.